Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda su servidora Sara Mireya Carmona. Como cada miércoles, en punto de las 10:30 de la mañana, damos inicio a este programa, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente. Transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Radio UAA, edificio 14 de Ciudad Universitaria. Y el día de hoy vamos a hablar sobre pues un tema que es muy actual, ¿no? Que está en boca de muchos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial para promover el aprendizaje. Y para ello nos acompaña el doctor José Eder Guzmán Mendoza, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por acompañarnos.
Gracias, Mireya. Les agradezco la invitación y estos espacios para compartir reflexiones y experiencias en estos temas de relevancia y disruptivos.
Así es. Entonces, sin más, damos paso de inicio a esta emisión de su programa El GIS. Comenzamos. Y rápidamente les recuerdo el número de WhatsApp 449-912-1588 para quienes deseen comunicarse con nosotros para mandar saludos o bien hacer alguna pregunta o algún comentario con respecto al tema de hoy. Pero antes quiero compartir sobre nuestro invitado. El doctor José Eder Guzmán Mendoza es doctor en Ciencias de la Computación dentro del programa interinstitucional de la UAA, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Veracruzana. Él es profesor numerario tiempo del Departamento de Filosofía y Letras en el Centro de Educación Media. También trabaja en la Universidad Politécnica de Aguascalientes y pertenece al programa de la Maestría en Ciencias en Ingeniería en las áreas de redes y sistemas. También es líder del Cuerpo Académico de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. Actualmente se dedica a la investigación y sus áreas de interés abarcan la ingeniería de software, interacción humano-computadora, diseño de experiencia de usuario y tecnologías educativas. Y bueno, para dar inicio a esta entrevista queremos primeramente conocer lo que podemos comprender por inteligencia artificial generativa. En esta ocasión vamos pues a enfocarnos más en este término de la IA generativa y cómo es que se manifiesta dentro del contexto educativo.
Sí, la inteligencia artificial viene de las áreas de las ciencias de la computación. Uh-huh. Y los temas que estamos conociendo ahorita, que son la inteligencia artificial generativa, uh-huh, por sus siglas de Large Language Model, son modelos lingüísticos que utilizan aprendizaje profundo como redes neuronales. De hecho, los nuevos modelos se basan en redes neuronales tipo transformer, y son redes neuronales, son modelos que apropian patrones de información con los cuales nosotros podemos generar algo. Uh-huh. Encontramos modelos que generan texto, modelos que generan contenidos como imágenes, como videos, como audios. Esos son los modelos generativos, los podemos clasificar en ese tipo de conceptos. Y bueno, sí han impactado, o sea, realmente desde, uh-huh, que salieron los modelos como ChatGPT, sí han impactado mucho en la educación. Y bueno, es algo que vamos a estar platicando a grandes rasgos y a profundidad, pero está modificando drásticamente la educación. Uh-huh. Algunos maestros se sienten un poco asustados de que si nos van a reemplazar, pero no, los vamos a ver más como asistentes educativos en ese aspecto. Claro. Y a grandes rasgos, la inteligencia artificial generativa es la inteligencia artificial que toma una petición a través de algo que se llama prompt, uh-huh, en el cual nos va a generar algo. Sí. Y algo que hay que señalar en esta parte es que cuando yo interactúo con estos modelos generativos, detrás de estos modelos hay probabilidades. Entonces, uh-huh, por eso abajo en letras chiquititas en los modelos dice que puede haber una imprecisión. ¿Por qué? Porque, uh-huh, estos modelos lo que hacen es hacer una probabilidad de algo. Exacto. Y siempre va a haber una gran diferencia entre las capas gratuitas y las capas de paga. Las capas gratuitas, uh-huh, tienen menos set de entrenamiento, que le llaman corpus, frente a las de paga, que tienen mayor número de entrenamiento y son más precisas.
Uh-huh, así es. Y bueno, ya estás abarcando un poquito esta parte de cómo es que tú describirías el impacto general de esta IA generativa en la educación y los cambios más significativos que has observado. Aparte, bueno, de esta inquietud de los profesores.
Sí, yo veo que ha tenido sus impactos positivos y negativos. En, uh-huh, la parte negativa, creo que como profesores y como alumnos, podemos generar cierta dependencia a las tecnologías. Es decir, que podemos entrar en una zona de confort porque creemos que la inteligencia artificial nos va a generar todo, nos va a hacer todo, uh-huh. y ya estamos de cierta manera tranquilos en esa parte. Pero pues ahí viene otro detalle, la calidad de la información, porque uh-huh. si nosotros no sabemos generar estos prompts, podemos generar una calificación, una información de mala calidad. Sí. Un ejemplo típico que yo les digo a los alumnos es, si yo les hago una solicitud de tráigame un refresco, pues qué tipo de refresco me van a traer. No estoy uh-huh. especificando
de qué tipo, cuántos exactamente. Mililitros.
Ajá. Entonces, sí. cuando interactuamos con estos modelos, ahí estamos viendo que necesitamos nuevas habilidades digitales, uh-huh. como es la parte de generar un prompt, darle un tono al prompt, asignarle un rol, especificar la salida. Entonces, esos aspectos negativos son de que tenemos que apropiarnos de nuevas competencias digitales. Uh-huh. Digamos que hace años, cuando utilizamos la web semántica Google, teníamos que desarrollar competencias de búsqueda, utilizar uh-huh. búsquedas avanzadas, sí. Operadores lógicos, operadores booleanos, y ahora necesitamos generar esa lingüística, porque al fin y al cabo, por eso se llaman chat, porque estoy hablando con una inteligencia sí. artificial y yo necesito generar ese diálogo. Uh-huh. Las inteligencias artificiales se contextualizan, entonces tengo que darle cierto contexto. Y otro aspecto negativo, que es el que siempre invita a la reflexión y al diálogo, es la parte ética. Uh-huh. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la parte ética. Así y dentro es. De los aspectos positivos, a nivel de profesor, pues hay muchos beneficios, porque podemos hablar de que ahora sí podemos personalizar un aprendizaje. Uh-huh. Por ejemplo, si yo en un aula tengo estudiantes con ciertas discapacidades como TDAH, como Asperger, uh-huh. pues si no sé cómo intervenir con ellos, pues las inteligencias artificiales me pueden ayudar en eso y hasta en generar contenidos apropiados a estos estudiantes. Pues, y también democratizamos el acceso al conocimiento, ¿sí? Uh-huh. Podemos crear rutas personalizadas para los estudiantes. Digamos que yo no tengo el tiempo para precisar un poco un concepto matemático, pues genero estos prompts para los estudiantes y que uh-huh. ellos desarrollen un aprendizaje autónomo. Y aquí estamos hablando de automatizar tareas. Y otra parte, pues es que tenemos que, como docentes, creo que nos ayuda a desarrollar mucho la creatividad y la resolución de problemas. Yo veo que la inteligencia artificial generativa, desde el punto de vista de nosotros los profesores, yo la pongo en dos términos. Uno es romper procesos creativos, es uh-huh. decir, yo no sé qué hacer de actividad o algo, pues romper ese proceso, ese bloqueo creativo sí. y solicitar ayuda a la inteligencia artificial para que me dé algunas ideas. Exacto. Y la otra parte es la de optimizar y automatizar tareas. Uh-huh. Es decir, yo, por ejemplo, si voy a crear una rúbrica sobre un tema, y pues a lo mejor me tardo 20 minutos, 30 minutos en hacerla, con la inteligencia artificial pues pongo el prompt y le digo que me genere esta rúbrica uh-huh. y pues la hago en segundos, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de automatizar y hacer tareas sí. más robustas claro. en un menor tiempo posible.
Sí. No, sí, está bien. Eso es lo importante, que tomemos esta herramienta, ¿no? Todas estas aplicaciones que ya existen como un apoyo. Recordando, ahorita no recuerdo el autor de la frase, a ver si lo puedo encontrar después, pero decía algo así como la inteligencia artificial no tendría sentido sin la inteligencia humana. O sea, al final del día nosotros somos los que estamos dando estas instrucciones, está en nuestra imaginación lo que tal vez queremos ver en una imagen que la queremos generar. Nosotros somos los que decimos, a ver, quiero esto, quiero aquello, y ya, yo soy quien le doy la instrucción, ¿no?
Sí, exactamente. La inteligencia artificial emula la inteligencia humana, sí. pero nunca va a reemplazar esa parte de crear una idea, porque toda la creatividad e innovación empieza con una idea, decía Walt Disney, que todo empieza en una idea.
Sí.
Y la idea la aceleramos y la maduramos con uh-huh. estas herramientas. Sí, yo tengo la idea de generar uh-huh. un video, entonces genero este conjunto de instrucciones, estos sí. prompts, y voy generando un video en una primera versión y cada vez le voy metiendo más capas uh-huh. de creatividad, de innovación, sí, más contexto. Y vamos madurando sí. esta parte.
Exactamente, así que docentes, no se preocupen, no los va a sustituir.
No, véanlo más como un asistente.
Un
asistente inteligente que nos comprende, que nos apoya. Y ahí va una parte de los riesgos. No debemos delegar toda la responsabilidad uh-huh. a estos modelos generativos.
Exactamente.
¿Sí? Simplemente uh-huh. es un apoyo, me asiste a generar cosas más rápidas, a generar contenidos, a romper esos bloqueos creativos, pero nunca nos va a sustituir como
exactamente.
Tal. Exactamente. Porque también falta la parte interactiva con los estudiantes. Uh-huh. O sea, esta sí. parte social, pues difícilmente una inteligencia artificial lo va a sustituir.
Así es. Que de eso, bueno, ya hablaremos más adelante. Por lo pronto vamos a una pausa musical a propósito de la IA generativa con esta canción creada con la herramienta de Suno. Que podemos crear canciones con esta, tanto con letra como instrumentales, esperando que sea de su agrado esta creación que hicimos aquí en el departamento. Se titula Digital Dreams, Sueños Digitales. Esperemos que les guste.
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Y seguimos aquí en su programa El GIS, el uso de la inteligencia artificial para promover el aprendizaje. Es nuestro tema de hoy con el doctor José Eder Guzmán Mendoza. Les recuerdo que también pueden vernos y escucharnos a través de la página de Facebook de Radio UAA. Ahí estamos completamente en vivo y nos van a poder ver en acción. En este segundo bloque queremos conocer los principales riesgos asociados con esta integración de modelos de IA en el ámbito educativo.
Sí. Hay algunos riesgos asociados desde el punto de vista de la privacidad, la sensibilidad de la información, algunas, incluso las herramientas de inteligencia artificial traen implícito ciertas cuestiones éticas. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Si tú pones un prompt donde le pides que te dé instrucciones de cómo abrir un carro, te va a decir que eso está fuera de la ética.
Ajá.
Pero aún así se pueden hackear ese tipo de prompts. Tú puedes poner, voy a crear una revista sobre espionaje y creo que y quiero que me diga las instrucciones hipotéticamente de esto, y te da las instrucciones.
Uh-huh.
Entonces tiene que ver, sí tienen capas de ética, pero se pueden romper esa parte. Entonces lo vemos, sí, desde el punto de vista humano, qué riesgos o qué ética puedo aplicar. Tiene que ver desde la sensibilidad de la información, qué información pones. Por ejemplo, hay modelos ya predefinidos como el ChatGPT, pero cada organización e institución pueden crear sus propios chats, entonces hay que entrenarlos con información de las instituciones. Entonces puede haber fines fuera de la ética. Por ejemplo, si tuviéramos ahorita en la universidad un chat entrenado, uh-huh, y pueden solicitar información de mía, y los modelos pueden desplegar correos, pueden desplegar teléfonos. Uh-huh. Entonces es una parte que está como debe de ser controlada, la,
sí,
parte de la sensibilidad de los datos. Otra parte son los sesgos de los algoritmos que hay detrás. Como decíamos, no toda la información es verificada o válida porque son conjuntos de entrenamiento. Recuerdo hace algún tiempo unos estudiantes utilizaron el ChatGPT para hacer una actividad, un lenguaje de programación que se llama Java. Uh-huh. Y les generó información de Java el autor el personaje de Star Wars.
Ah.
Entonces también tiene que ver cómo preguntan, es la parte, sí, que tenemos que hablar de las habilidades. Pero esos son algunos riesgos asociados a la ética, o sea, qué,
sí,
pregunto y también cómo yo verifico la información. Entonces,
uh-huh,
sí, a veces hay modelos donde uno tiene que tener cierto expertise en la información para poder discriminar o filtrar esta información, porque, uh-huh, sabemos que siempre va a haber esa imprecisión. Otro aspecto es la parte de la deshumanización en el aprendizaje. Entonces, como que lo generamos de manera automática y perdemos de lado habilidades del pensamiento cognitivo y, uh-huh, pensamiento crítico, que eso es lo que todos los maestros estamos preocupados. Se va a perder el pensamiento crítico de los estudiantes, uh-huh, y pues es otro desafío que tenemos como profesores, tener más creatividad y ver nuevas formas de verificar la información. Algo que a todos los maestros les incomoda es que la verificación que más utilizamos para el conocimiento es un examen.
Uh-huh.
Yo hice actividades, acabo de dar un curso de formación de profesores sobre esto, y,
sí,
agarrábamos un examen, tanto preguntas abiertas como de opción múltiple, y la pasamos a una herramienta como Gemini y le pedíamos que resolviera el examen y lo resolvía.
Uh-huh.
Entonces, tenemos que buscar nuevas formas donde garanticemos esta parte del pensamiento crítico, por ejemplo,
sí,
que los estudiantes elaboren podcasts con su reflexión, hacer plenarias, foros de discusión, algo más sociable, para no deshumanizar esta,
uh-huh,
parte de la información.
Claro.
Entonces, riesgos éticos siempre va a haber, incluso asociado a la parte de las autorías, o sea, de quién es la autoría. Pues de cierta manera los prompts, incluso hay prompts que se venden, por,
uh-huh,
la complejidad del prompt,
sí,
digamos una campaña de marketing, tú elaboras un prompt de tal vez una cuartilla y te genera toda una campaña digital,
uh-huh,
y ese prompt se puede comercializar.
Hey.
Entonces hablamos que también la parte de los derechos de autor comienzan desde la idea, ya la herramienta, la inteligencia artificial te va a generar todo, pero ¿de quién es la idea inicial? Entonces todavía hay debates de hasta,
sí,
qué punto hay derechos de autor. Pero lo que sí es cierto es que como maestros no debemos de pensar si tenemos que apropiar la inteligencia artificial o adquirirla, sino más bien cuándo vamos a comprar herramientas de inteligencia artificial,
uh-huh,
para poderlas aplicar. Y creo que si no hay todavía políticas de uso en la universidad, pues el maestro se tiene que encargar de poner políticas internas en su aula.
Sí.
Es decir, qué tanto nivel de, por ejemplo, si yo creo una monografía, qué tanto porcentaje le voy a delegar al uso de herramientas de inteligencia artificial, otro porcentaje a la parte de búsquedas como tal.
Sí.
Y de todo, de creo que también desde, si veo un histórico de cómo ha evolucionado la el, esta parte de la búsqueda de la información, yo nací, yo crecí con el Encarta, y luego vino la web semántica, y nos decían, en la web semántica había sitios como El Rincón del Vago, monografías, en YouTube había una página que se llamaba Ask, y los maestros nos decían, no, no se permite de ahí. Entonces, ese fue su momento. Luego vino Wikipedia, y también decían, no copies de Wikipedia. Luego, después de Wikipedia, pues ya vinieron otras tecnologías, y ahorita estamos en la inteligencia artificial, o sea que hay ciertas olas de uso de este tipo de herramientas, pero siempre pasa la parte de que a lo mejor como maestros no nos tomamos el tiempo de decirle a los estudiantes cómo citar correctamente con herramientas como, por ejemplo, los sistemas APA. Entonces creo que es una preocupación de que si todavía no tenemos políticas a nivel de institución, pues sí, como maestros tenemos ese desafío de poner políticas éticas y de uso y responsabilidad en los estudiantes. Porque quitando un lado las herramientas, pues hay quienes estudiantes que copian y pegan de Wikipedia. Y es la misma analogía, ¿no? O sea, sí tenemos que cuidar un poco esa parte.
Claro.
Pero lo más importante creo que es de no cuidar esa parte de deshumanizar el aprendizaje, que no es algo como sistémico, mecánico, robótico, sino que sí haya esa verificación. Ahora vamos a tener que poner mucho énfasis en los cierres de clases, hacer ciertas actividades que vayan al pensamiento crítico del alumno y que realmente estén desarrollando pensamientos de la cognición, cómo hacen ese metaaprendizaje.
Así es.
De hecho, en las inteligencias artificiales, con alumnos, por ejemplo, doy materias de lógica de programación y hay alumnos que hacen desarrollan la solución en estos entornos.
Ajá.
Y les digo, bueno, ponle a la herramienta de inteligencia artificial que te explique cómo razonó o cómo hizo la inferencia y te va explicando y vas adquiriendo, asimilando eso. Y ya lo replicas ahora tú resolviendo otro problema. Y así vamos garantizando un poco la parte del pensamiento crítico. Pero ese es el gran desafío. Dos cosas, cómo vamos a regularlo dentro de nuestras aulas y cómo vamos a garantizar que no se pierda ese pensamiento crítico en los alumnos.
Exactamente. Y en el siguiente bloque vamos a dejar mejor para el próximo bloque, pues esta formación, ¿no? Cómo debería ser la formación de los docentes para asegurar una integración ética y efectiva de la IA generativa en sus prácticas pedagógicas. Pero será después de esta nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Una invitación para que consulten el nuevo número de la revista Docere, ya publicado en su formato digital. Todos los detalles a continuación.
En el marco de la 30ª edición de la revista semestral Docere, que celebra 15 años de publicaciones continuas enriqueciendo los conocimientos del profesorado de educación superior y media superior, se explora el desarrollo de habilidades transversales en la práctica docente. Por lo anterior, se incorporan los siguientes 7 artículos. El primero de ellos, Habilidades transversales en torno a la escritura del profesor investigador universitario, presenta los casos de 4 profesoras de las áreas de Ciencias Sociales y Artes y describe el análisis realizado en una universidad pública en busca de entender los obstáculos que enfrentan los profesores investigadores al redactar artículos científicos y las estrategias empleadas para resolverlos, en las cuales se observa la aplicación de habilidades como colaboración en equipo, planificación y organización, toma de decisiones, manejo emocional y gestión de información. Por su parte, en el texto Percepción del logro de competencias digitales en estudiantes de universidades tecnológicas, se presenta una evaluación de la autopercepción de 566 estudiantes de 5 universidades tecnológicas sobre su dominio en las TIC, mediante un cuestionario tipo Likert, donde se revela que poseen competencias digitales adecuadas, pero existen diferencias según el género, el lugar de origen y el entorno académico familiar. El texto titulado Reflexiones sobre la educación intercultural como eje transversal del Bachillerato Integral Comunitario de Oaxaca discurre sobre la educación intercultural como eje transversal para la transmisión de competencias interculturales que fortalecen la cultura indígena y transforman el estilo de vida en comunidades, así como la necesidad de mejorar la formación para el trabajo al considerar procesos sociales como la migración y los cambios intergeneracionales. En el artículo La beca al desempeño docente y el perfil de los profesores en la UAA, se examina la caracterización de docentes e investigadores a partir de las directrices para la operación del programa de estímulos de desempeño al personal docente en el año 2022 en la UAA, mostrando actividades y criterios de evaluación más correlacionados con los 7 niveles posibles a lograr. Se ofrecen 2 textos más en honor a la memoria de 2 docentes que desempeñaron un papel fundamental en la educación que ofrece nuestra institución. En trayectorias universitarias, maestra Ana Luisa Topete Ceballos, quien dejó un legado significativo en el ámbito de las letras y la cultura, promovió valores de amistad, cariño y amabilidad entre aquellas personas que la conocían. Asimismo, en La amistad de Amador, lluvia fresca para todas y todos, se presentan 2 testimonios de universitarios sobre las experiencias significativas con Amador Gutiérrez Gallo, quien tuvo una destacada trayectoria en esta institución, promoviendo una formación humanista para la comunidad universitaria. La edición cierra con una recomendación de lectura. En esta ocasión del libro, La palabra educación, que ofrece una recopilación de reflexiones sobre vida, cultura, conciencia, jóvenes, el maestro y palabra, obra de Juan José Arreola, uno de los escritores más importantes del siglo XX en Latinoamérica. Le invitamos a disfrutar la lectura de esta edición en su versión digital, disponible en el portal de revistas académicas de la UAA, revistas.uaa.mx, y en el sitio web dgdp.uaa.mx/defa. Para el GIS, Ricardo Calderón. Estás escuchando El GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Estamos en nuestro tercer y último bloque del programa, el uso de la IA para promover el aprendizaje, con el doctor José Eder Guzmán Mendoza. En este último bloque queremos conocer, bueno, ya en el bloque anterior comentábamos sobre los riesgos y desafíos éticos para integrar la IA en el ámbito educativo. ¿Cómo debiera ser entonces la formación de los docentes para asegurar esto, verdad, que sea una integración ética y efectiva de la IA generativa en las prácticas pedagógicas?
Este tipo de tecnologías yo las clasifico como en competencias intermedias y avanzadas. Creo que primero debemos de regresar un paso atrás y que los docentes adquieran competencias digitales básicas, que esas serían como barreras de entrada a estas uso de tecnologías, aprender un poco el PROM, la ingeniería de PROM. Pero lo que se tiene que hacer en este tipo de entrenamientos o capacitación con la inteligencia artificial es también llevar una capa pedagógica, uh-huh, y que el maestro entienda su flujo de trabajo, porque es la forma en cómo podemos optimizar y sistematizar y agilizar los procesos de generación en la docencia. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo ir utilizando herramientas como ChatGPT, como Gemini, como Claude, uh-huh, que son herramientas enfocadas a la generación de texto. Sí. Y yo puedo generar un guión, puedo decirle que me genere un guión para dar una clase de algoritmos. Entonces me genera el guión, le pongo la especificación de las salidas del contexto, que es dirigido a estudiantes de bachillerato. Uh-huh. Y ese texto yo lo puedo copiar y lo puedo llevar a herramientas como Gamma, que es para hacer presentaciones. Entonces me genera la presentación. Pero ese mismo script, ese mismo texto, yo lo puedo llevar a herramientas, por ejemplo, Flicky o Eleven Labs, y puedo generar podcast y puedo generar videos tipo TikTok. Y ese mismo script yo me lo puedo llevar a otras herramientas. Por ejemplo, hay una que se llama Agent, que podría traducir ese texto en español a texto en inglés, ¿no? Como tal. Entonces, uh-huh, ahí estoy generando un flujo de trabajo de cómo voy migrando de una herramienta a otra. Entonces, tenemos que entender que hay herramientas por separado, pero luego las herramientas generan un ecosistema de aprendizaje.
Sí.
Y esa debe ser la capacitación, ir llevando una pedagogía con metodologías activas e ir integrando este tipo de enfoques con herramientas, cómo me permite ir llevando ese flujo de ir generando diferentes contenidos, uh-huh, a través de un guión, un script que genero en herramientas tipo texto.
Sí.
Ya por último, ya enfatizar al maestro en cómo vamos a utilizar éticamente, porque luego nos preocupamos de cómo lo van a utilizar los alumnos, pero también debemos de preocuparnos cómo lo vamos a utilizar los maestros, cuidando los derechos de autor.
Así es.
Creo que el flujo va primero en adquirir competencias de entrada básicas, uso de navegadores, uso de sistemas operativos, luego ya nos vamos profundizando en este, uh-huh, tipo de herramientas, y creo que debemos de empezar con las herramientas de generación de texto.
Sí, ¿sí?
Aquí decía una, también hay otra muy nueva que se llama Meta IA, que ya la encontramos incluso en el WhatsApp.
Así es.
Y creo que debe de estar acompañada con procesos pedagógicos.
Así es. Lamentablemente, bueno, el tiempo se nos ha terminado. No me queda más que agradecer nuevamente al doctor Eder por acompañarnos aquí en el programa El GIS.
Sí, les agradezco la invitación.
Se nos pasó muy rápido y el tema es muy amplio, pero bueno, si quieren ustedes profundizar más, invitamos a todos nuestros radioescuchas a que consulten la guía básica para docentes de la UAA 2024, que está precisamente enfocada a la IA y la práctica docente aquí en la institución. Nuestro invitado colaboró para pues, integrar, ¿no?, parte de este número, entonces todos los detalles podrán consultarlos en esta guía disponible en digital a través de la página de la institución o entrando a dgdp.uaa.mx/DEFA con doble A. Nuevamente gracias y también a nuestra audiencia por acompañarnos cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana aquí en su programa El GIS. Su servidora Sara Mireya Carmona, los espero la siguiente semana y rápidamente despido con esta frase de Chris Duffy que nos dice: el único límite para la IA es la imaginación humana. Cuídense mucho y si están desayunando, muy buen provecho. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.